Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Más de una amenaza. Informe sobre lo verificado en el departamento colombiano del Chocó. Tal vez se trata de la región con mayor biodiversidad del planeta. La región del Chocó en Colombia, zona Pacífico, está severamente cuestionada por varias amenazas. El pasaje de un poliducto, el cultivo de la palma aceitera para agrocombustible y el narcotráfico. Y sus comunidades indígenas, campesinas y afro son las que sufren en su propia piel las consecuencias. La Misión Internacional de Verificación sobre Agrocombustibles en Colombia visitó la zona, se entrevistó con comunidades que mantienen la resistencia y posteriormente intentó volcar esas denuncias ante las autoridades que aceptaron recibirla. Radio Mundo Real ofrece el informe brindado por Camila Moreno, de la organización Tierra de Derechos, sobre el panorama en el departamento del Chocó.
Es decir, que trátase de una región con un peso político, geopolítico, incomparable en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Está situado cerca del como dice, tapón de Darién, el Darién Gap, que desde el principio, desde el 1923, creo, ¿no? Hay un proyecto de total integración de las Américas, pero que nunca ha logrado ultrapasar el Darién Gap, que es una selva muy densa y tiene un pantano, ¿no? Y bueno, hay todos los argumentos sobre la febre aftosa, no aftosa, y el tema de abrir un corredor para que los colombianos y Centroamérica y todos se comuniquen. Pero hoy día sabemos que tiene conexiones muy importantes porque es por donde Chávez planea que pase su poliducto, o sea, la exportación de hidrocarburos hacia Asia. Entonces imagínense cuán importante es controlar esta área. Es también un punto estratégico de conexión de electricidad entre Colombia y Centroamérica en términos de la ejecución del plan Puebla-Panamá. Perdón. Del PAN Puebla. ¿Sí? Y también es un territorio en mega disputa por el tema del narcotráfico, que eso es el obvio, ¿no? Es la región, creo yo, más mega biodiversa del planeta. Y lo que trátase de las regiones que visitamos son 43.700 hectáreas, pero que yo creo son las más emblemáticas de la violación sistemática y estructural de todos los derechos humanos y ambientales que se pueda uno imaginar bajo la gestión del presidente Uribe y de este muy raro estado militar y paramilitar. Ahora creo que Elisa.
Fundamentalmente nosotros compartimos los daños sociales, ambientales y económicos que ya Nariño y Vichada más o menos han explicado. Entonces, cierto, el monocultivo es exceso, tiene una extensión muy amplia en la zona visitada, de la cuenca. Hemos visitado 4 comunidades: Andalucía, Nueva Esperanza, el Camelias y Caño Manso. Y en estas 4... Caracolí,
dormimos ahí.
No, las Camelias.
Caracolí
no. Y lo que bajo el impacto social, lo que es importante puntualizar es que han sido constituidas zonas humanitarias y zonas de biodiversidad. Zonas humanitarias que tienen las medidas cautelares de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que protegen las zonas
del ingreso de los actores armados. Esto sería el intento, o sea, esta es la medida. Pero de hecho, los actores armados entran en la zona. La zona es fuertemente siempre en peligro, porque el peligro es presente continuamente y las amenazas son la cotidianidad. Por ejemplo, en Caño Manso nos han contado de amenazas que solo hace 2 días se presentaron. Y bajo siempre el impacto, el daño social, los niños no tienen educación. Y en Caño Manso siempre hay una persona que sería titulada a enseñar, es profesora, pero no reconocen la enseñanza de esta profesora y los niños no pueden tener examen afuera de la comunidad. Eso es.
¿Cómo? Sí.
En el sentido de la historia de la comunidad, de, desde la sala.
Pues, sí. Creo que en 96-97, ¿no? Con el bajo el argumento de luchar contra la guerrilla que estaría ahí y que de todos que escuchamos, nadie, siempre, todos siempre niegan que la guerrilla alguna vez estuve ahí, solo dos veces de paso por los relatos de las comunidades. Se empezó, creo que, no sé si hay más gente que te puede decir, tal vez uno de los más violentos episodios de desplazamiento y terror, ¿no? Que se ha visto en Colombia. Y se desplazaron prácticamente toda la población de bajo trato. Y cuando empiezan a volver, eso empieza en 96-97, el terror, hasta 2001. 2002, cuando empiezan los primeros a retornar, encuentran ya los cultivos de palma. Hoy, además de palma, tiene ganadería extensiva, con un problema muy grave, que es la introducción del pasto para la panameña, que es inmortal, según los campesinos, y impide cualquier regeneración natural del ecosistema, ¿no? Entonces no hay cómo matar la maldita panameña. La palma tiene pudridón del cogollo.
Es un
pasto para ganado, para ganadería extensiva. La pudridón del cogollo también se bajó ahí y las tierras que al final fueron devolvidas, ¿no? A los campesinos, en este caso, son todas contaminadas y son como cementerios vivos de esa palma. Pero sobre todo hay ahora una fuertísima expansión del monocultivo de yuca y del banano, ¿no? Y los campesinos han reclamado mucho de una contaminación entre los cultivos que está afectando muchísimo su calidad alimentar, además de atentados contra los propios cultivos por los militares, por ejemplo, relatos de que se bajan de helicóptero sobre los cultivos de arroz, se destruyen propositalmente, ¿no?
Y el ganado de los de la ganadería extensiva constantemente se come el pan coger de las comunidades, porque entre los límites de las zonas humanitarias no hay cultivación. La cultivación está afuera, muchas veces en los bosques. Y allá los animales llegan y sistemáticamente se comen lo que ha sido sembrado. Y la diferencia bajo la corrupción que hay, un fenómeno que afecta mucho esta región es la compra de conciencias. O sea, muchas veces los miembros, los líderes del consejo comunitario son corruptos por los empresarios en este sentido, así que son testigos en frente de la presencia de algunas de la población en los 5 años que ahora por ley dan el derecho de tener el título colectivo. Y esta ley ha sido modificada, antes eran 10 años, ahora ha sido cortada, son 5. Y este fenómeno es muy impactante, porque de hecho en las comunidades que resisten ahora, la importancia del dinero no está sentida. Verdaderamente ellos admiten, dicen, nosotros queremos vivir de lo que sembramos y recogemos. El dinero no es para nada importante. Y que hayan personas que se hacen contaminar por eso es un peligro muy fuerte.
Sí, yo creo que ¿ya? ¿Se terminó? No, es que un punto creo que es distinto, es que no hay ninguna demanda por alternativas económicas. Lo que dicen es, queremos ser campesinos, ellos compran sal y aceite cuando mucho. Y la cosa es, no conexión con el mercado.
Ninguna.
No conexión, entonces no hay una demanda de que no estamos así, no. La gente que está pervertida por las empresas se pervirtió, es la compra de conciencias que ellos dicen, pero los que están en los territorios colectivos quieren el derecho de vivir su campesinidad, quieren el derecho de recrearse y no tener conexiones con
ninguna.
Ninguna. Eso fue una constante, ¿no?
Constante, una resistencia en este sentido.
sentido, una resistencia en frente a las amenazas y además una resistencia frente al derecho de ser así, campesinos no afectados por el mercado global.
Y de existir de una otra forma, eso siempre.
Quiero añadir algunas cosas, que uno, el tema del yuca, no es el yuca de comida, la mayoría están diciendo que es un nuevo agrocombustible.
Es amarga, pero dicen, la han cocinada, no es dulce, no se puede comer.
Otro tema que quiero decir es lo vínculo entre el militarismo y el paramilitarismo. Han dicho siempre.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm